Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subirle el volumen a su radio, a tomar asiento y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 28 de julio de 2022. La dictadura castrocomunista extiende tiempo de internamiento para tres menores participantes de las protestas del 11 de julio. La madre del joven preso del 11 de julio, Jordan Manuel Escobar Machín, denuncia que su hijo sufrió brutal golpiza a manos de sus carceleros. Relatora especial de la ONU expresa preocupación por caso del encarcelado artista Luis Manuel Otero Alcántara. Cuba es el país con la tasa más alta de personas encarceladas a nivel mundial, según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos inició una campaña con el fin de ayudar a los presos políticos de la isla. En Voces de Cuba, la Asamblea de la Resistencia expresó su apoyo al pronunciamiento de resistencia nacional realizado a través de una carta firmada por centenares de activistas en Cuba. Intervienen los líderes del exilio Orlando Gutiérrez Boronat, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Berta Antúnez, Luis Zúñiga y Silvia Iriondo. Latinoamérica al día. Nicaragua actual. Según una investigación de una universidad española, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, debería ser demandado por negligencia en el manejo de la pandemia del COVID-19. Euronews. Conmoción en Colombia por los asesinatos de 20 policías cometidos por narcotraficantes del Clan del Golfo. AFP. Honduras extraditó hacia Estados Unidos a jefa del clan del narcotráfico Montes Bobadilla. Mirada al mundo. F. Residentes del poblado Moshchun, en las afueras de Kiev, la capital de Ucrania, regresan e intentan reconstruir sus casas destruidas por los invasores rusos. France 24. Avanza la contraofensiva ucraniana para recuperar la región de Jersón. F. Ingenieros ucranianos modelan patrimonio en tercera dimensión ante la amenaza de destrucción por parte de los invasores rusos. Euronews. Se puso en marcha en Turquía el centro que supervisará la reanudación de las exportaciones de cereal ucraniano. AFP. Ucrania anuncia que sus puertos para exportar cereales reanudan actividades. F. España y Polonia sellan reforzar su cooperación en la Unión Europea y frente a las amenazas de Vladimir Putin. Euronews. El régimen comunista de Corea del Norte asegura estar dispuesto a usar armamento nuclear contra sus enemigos. El Universal. Francia establece el 1 de agosto para ponerle fin a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Euronews. La Organización Mundial de la Salud apuesta por la vacunación selectiva contra la viruela del mono. Patrimonio. Ernesto Lecuona. La música sublime. Deportes. En el fútbol, el Barcelona y el Sevilla alcanzaron un principio de acuerdo por el traspaso del defensa Jules Koundé al club azulgrana. En el béisbol, los Mets dejan al campo en el noveno inning a los Yankees y ganan los dos juegos de la serie. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Tres menores de edad que participaron en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en Cárdenas, Matanzas, tendrán que continuar bajo custodia, entre comillas, del Ministerio del Interior de la dictadura comunista, informó la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao en Twitter. Eric Joángel Héctor Plaza, de 14 años, Michael Miranda Vega, de 13, y Jenson Rizos Cabrera, de 14, están internados en la Escuela de Formación Integral, ente, por supuesto, de la dictadura comunista, en la provincia matancera, y podrían tener que extinguir una sanción extra de 6 meses de limitación de su libertad. Abro comillas, el mes que viene quizás ya salga completo. Eso es lo que me han dicho, dijo la madre de Eric Joángel Héctor Plaza. Ella se llama Yadaris Plaza Moreno, quien lamentó la información contradictoria que le han proporcionado los esbirros del centro de conducta. Todavía no me han dado ningún documento. Lo único es que tengo que esperar que La Habana mandara los papeles para ellos darle la libertad, dijo. También me plantearon que a lo mejor tiene que terminar el noveno grado que está cursando, entonces saldría en noviembre. No sé, tengo que esperar, explicó. Los esbirros del régimen comunista acusaron a Héctor Plaza y Miranda Vega de apedrear el Hospital General Julio Aristegui Villamil del municipio cardenense, pero testigos negaron que estén involucrados. La policía del régimen los culpó de aceptar sobornos para cometer actos vandálicos de parte de Daniel Joel Cárdenas Díaz, otro de los manifestantes. La esposa de Cárdenas Díaz, Marbelis Vázquez, relató en entrevistas divulgadas a diferentes medios que los niños fueron sometidos a varios interrogatorios sin la presencia de sus padres o tutores legales. La resolución 7 del año 2021 establece que, como parte de la sustentación del expediente, los consejos de atención al menor, que son aparatos de la dictadura comunista, pueden realizar entrevistas a los niños junto a sus representantes legales. En Cuba, las personas de menos de 16 años no son procesados penalmente, pero los que incurren en delitos o trastornos de conducta son insertados en un sistema de atención a menores, una aberración del régimen comunista. Los tres muchachos se encuentran incluidos en centros de reeducación, eufemismos, para tratar a estas cárceles para los jóvenes, porque el régimen considera antisocial y delictiva su intervención en las protestas, protestas en las que, como todos sabemos, se pedía libertad. La responsabilidad penal en Cuba se adquiere a los 16 años, aunque la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil Cubano sostienen que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Los medios de prensa de la dictadura comunista afirmaron que en el país no se procesaron penalmente menores de edad por su vinculación con las protestas del 11 de julio, cosa que es absoluta mentira. Hay más de 30 niños en situación de presidio político. Las escuelas de conducta son regidas por el Ministerio de Educación, que también, como todos sabemos, es un ente de la dictadura comunista, y por el MININT, el Ministerio del Interior del régimen, que es el responsable de regular el funcionamiento de la atención a menores. Más de 40 menores de edad fueron detenidos en Cuba durante y tras las protestas del 11 de julio. De ellos, al menos 14 permanecen privados de libertad. A todos se les puede considerar presos políticos porque fueron detenidos por protestar contra el régimen comunista, indicaron grupos pro derechos humanos. Bueno, y Jordan Manuel Escobar Machín, condenado a 2 años de prisión por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en el municipio de Centro Habana, fue esposado, llevado a una celda y golpeado reiteradamente la pasada semana en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Lisa. Previo al traslado que se le realizaría para la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón. Los autores del maltrato son 4 oficiales del centro penitenciario del régimen comunista. La madre del preso político decidió hacer pública la denuncia y no reclamarle por este abuso a los esbirros del régimen por considerarlo inútil. Y reiteró que no es la primera ocasión en que su hijo sufre maltratos a manos de sus carceleros. Vamos a escuchar la denuncia de Milagros Machín, la madre de Jordan Manuel Escobar Machín.
Fui a ver a mi hijo Jordan Manuel Escobar a la prisión donde lo trasladaron a la 1580. Él se encuentra todo golpeado. El golpe más fuerte que tiene fue aquí en la cabeza, de un botazo que le metió uno de los 4 guardias. Estando él desmayado, le siguieron dando golpes. Él está cojo, se siente mal, con muchos dolores de cabeza. El lunes fueron a pedirle a él como una disculpa y que acusara a esos 4 guardias que le habían dado ese golpe. Todo eso es mentira y pantallas de ellos. Ellos saben bien perfectamente que Jordan no va a acusar. La que voy a acusar soy yo, que soy su mamá. Yo voy a acusar porque hechos como estos no se pueden quedar impunes. Y si me matan a Jordan, porque ese golpe que todavía él tiene en la cabeza, el hematoma esa, a mí me preocupa porque a mi hijo le duele la cabeza y se sentía mal ayer. Entonces, yo soy la que voy a acusar para que vengan todos ellos a pedirme a mí que mi hijo se lo van a llevar para el campo y se lo van a llevar para aquí, porque hasta esa ahí le dijeron que lo iban a trasladar para el campo. ¿Qué hago entonces? Tengo que denunciar y no me importa para donde me quieran llevar a mí. Con la verdad voy a ir hasta el final. Desde que mi hijo cayó en el Guatao preso, tuvo como 3 o 4 meses viviendo en celda. Y ya cuando cumplió la mayoría de edad, le dan esas manos de golpe. Estos uniformados, con su uniforme se piensa que yo me voy a quedar calladita. No, yo denuncio. Vuelvo y te repito, no le tengo miedo ni al DTI, ni la gente de la seguridad de Estado, no me van a parar, porque ese lo parí yo, y por poco me lo matan. Entonces, por tanto y demás, esto es hasta el final, hasta que se haga justicia. Yo quiero que se haga justicia, porque a mi hijo por poco me lo matan. Aquí yo tengo los nombres de los 4 guardias que le dieron. El mayor Nibaldo, que es jefe de la logística, Juan Carlos, que es de registros legal, y el otro, Manuel y Faria, que son funcionarios, porque llevan un uniforme, tú me le vas a dar a mí. No, ahora que vengan todos a partir de mí, porque no me voy a callar, no me voy a callar hasta que se haga justicia.
Como mencionó Milagros Machín, la madre de Jordan Manuel Escobar Machín, desde que él llegó a la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, siempre vivió dentro de celdas, siempre fueron para arriba de él y lo maltrataron, y pasó casi 3 meses en celda de castigo. Ahora este joven se encuentra seriamente malogrado, tiene dolores debido a la violencia de estos 4 esbirros, los autores del maltrato, mencionados por su madre con los nombres, y bueno, lo estamos denunciando ante el mundo. Vámonos inmediatamente a nuestra pausa que nos corresponde y ya regresamos en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Re- Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona sigue armándose hasta los dientes para la venidera campaña. Ahora se informa que alcanzó con el Sevilla un principio de acuerdo por el traspaso del defensa Jules Koundé, que firmará un contrato por 4 o 5 temporadas. Solo falta que las dos entidades concreten las diferentes variables que se añadan al precio fijo del jugador de unos 150 millones de euros y que se cifrarán alrededor de otros 10 millones de euros, la mitad de los cuales serán de fácil cumplimiento y el resto dependerá de los títulos que pueda ganar el futbolista francés como azulgrana, tanto a nivel individual como colectivo. La cláusula de rescisión, como en varios de los casos de renovación cerrados los últimos meses, quedará fijada en la astronómica cifra de 1.000 millones de euros. Koundé, quien en noviembre cumplirá 24 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2019, procedente del Girondins de Bordeaux, Francia, por 25 millones de euros. Koundé, quien había estado durante las últimas semanas en la órbita del Chelsea, llega al Barça por solicitud expresa de su entrenador Xavi Hernández, quien valora de manera especial su solvencia defensiva, colocación, juego aéreo y manejo del balón. Con su llegada, el Barça reforzará definitivamente la posición de defensa central, sumándose a una nómina en la que ya están Eric García, Gerard Piqué, Andreas Christensen y Ronald Araujo. Y nos vamos al béisbol. Starling Marte pegó un sencillo en la parte baja de la novena entrada para impulsar la carrera con la que los Mets de New York superaron el miércoles a los Yankees 3-2. Los Yankees perdieron los 2 encuentros de la serie ante sus vecinos. La estrella de los Mets, Pete Alonso, batió un cuadrangular en el segundo inning y el boricua Francisco Lindor pegó un sencillo remolcador ante el abridor dominicano Domingo Germán. Los Mets llegaron al octavo arriba 2-0, pero el venezolano Gleyber Torres igualó el juego mediante un jonrón de 2 carreras ante el relevista David Peterson, quien se desempeña normalmente como abridor. Pero en el final del noveno inning, el venezolano Eduardo Escobar batió un doblete ante el primer lanzamiento que le hizo el relevista y perdedor, el dominicano Wandy Peralta, y luego con un out, Starling Marte decidió el encuentro con un hit al izquierdo que dejó al campo a los Yankees. Por su parte, el abridor de los Mets, Max Scherzer, lanzó de maravillas en el día en que cumplió 38 años. Ponchó 3 veces a Aaron Judge y aceptó solo 5 hits en 7 innings. Y en otros resultados del miércoles en las grandes ligas, en la Liga Americana, Angelinos vencieron a Reales 4-0, Atléticos a los Astros 4-2, Reyes a los Orioles 6-4, Marineros a los Rangers 4-2 y los Guardianes a los Medias Rojas 7-6. En la Liga Nacional, Bravos derrotaron a los Phillies 7-2, Dodgers a Nacionales 7-1 y Cascabeles a los Gigantes 5-3. En partidos de Interligas, los Rojos vencieron a los Marlins 5-3, Rockies a Medias Blancas 6-5, Cerveceros a Mellizos 10-4, Cardenales a los Azulejos 6-1 y los Tigres a los Padres 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo. Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, siempre interesante, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas expresaron al régimen comunista de Cuba su preocupación por la situación del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de un año preso tras su detención el 11 de julio del año 2021. A través de un informe, la funcionaria aseguró que Otero Alcántara es perseguido por ser defensor de los derechos humanos, específicamente la libertad de expresión artística y la libertad de opinión, y expresó que la condena de 5 años de prisión que enfrenta se debe solo a eso. La organización condenó que el opositor estuvo 10 meses en prisión preventiva sin una fecha de juicio establecida, a pesar de que, bajo la ley, el máximo son 60 días, violando de esta manera el debido proceso. La relatora especial destacó que el 23 de mayo del año 2022 le fue enviado al régimen comunista cubano una comunicación sobre el caso del activista. Sin embargo, este no respondió en el plazo de 60 días antes de hacerla pública. La dictadura comunista, a quien ellos llaman gobierno, no respondió durante este plazo. Si se recibe una respuesta, se la publicará en la base de datos de los procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas, subraya la comunicación. En el informe se describen las condiciones de encarcelamiento en las que se encuentra el opositor en la prisión de máxima severidad de Guanajay, donde es víctima de castigos que van desde el aislamiento hasta la prohibición de llamadas a familiares y amigos. Desde que fue encarcelado, el activista ha realizado 3 huelgas de hambre y sed exigiendo su liberación. La curadora de arte Claudia Genlui denunció recientemente que la dictadura comunista ha montado contra el artista un operativo llamado acoso y derribo, colocando su vida en peligro. Según dijo, Otero Alcántara se encuentra encerrado en una celda con presos que han cometido delitos comunes con el fin de provocar al joven opositor para complicarle la vida. En varias oportunidades, la dictadura comunista le ha propuesto al artista intercambiar su libertad por el exilio forzado, pero Otero Alcántara se ha negado a tal oferta porque asegura para él el exilio no es una opción. Y en este mismo sentido, mis amigos, déjenme comentarles que el informe anual del año 2021, es decir, el reporte que corresponde al año 2021, que se publica en este 2022, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ubicó a Cuba como el país con la tasa más alta de personas encarceladas a nivel mundial. Y esto no se debe a que en Cuba exista la mayor cantidad de delincuentes en el mundo. No. Esto es parte de la represión del régimen comunista y el planeta lo sabe. El informe anual del 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ubicó a Cuba como el país con la tasa más alta de personas encarceladas a nivel mundial. Con respecto a las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nota que persisten las altas tasas de personas privadas de libertad y deplorables condiciones de detención. En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que la situación que enfrenta esta población pondría en riesgo su vida e integridad. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que para el 30 de marzo del año 2021 existían cerca de 100.000 personas detenidas en las cárceles cubanas. 100.000. Estas cifras arrojan que Cuba sería el país con la tasa más alta de población penitenciaria per cápita a nivel mundial. Así dicen las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay jóvenes que están pagando penas, jóvenes menores de edad, de hecho, pagando penas por pedir ¿Saben qué? Claro, por supuesto que lo saben. Libertad, así de simple. 100.000 personas privadas de libertad en un país que tiene una población de 12 millones. Sin lugar a dudas, la población per cápita de prisioneros más alta del mundo. Y antes de concluir nuestro segundo segmento de Noticias de Cuba, déjenme comentarles que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos inició en las últimas horas una campaña con el fin de poder ayudar tanto a los presos políticos de Cuba como a sus familiares que día a día luchan por hacer justicia. Jaxi Cires, quien se desempeña como jefe de estrategias de esta organización, reveló que esta iniciativa tiene como principal objetivo darle visibilidad a los secuestrados por el régimen comunista en la mayor de las Antillas, en Cuba. En primer lugar, es una forma de darle visibilidad a los casos de estos cubanos y cubanas que están injustamente presos por haber ejercido sus derechos humanos, dijo Cires. De igual forma, el miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos subrayó que también se estaría buscando una mayor implicación de los ciudadanos cubanos, incluyendo aquellos que hoy en día ya no se encuentran en la isla. Es decir, que la gente se active, se meta en esto, se involucre. Cires mencionó la pésima situación que atraviesan actualmente los habitantes de Cuba gracias a las pésimas decisiones de la dictadura comunista, acotando que para los presos políticos y sus familiares la cruz es más pesada todavía. Asimismo, el jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que tanto él como sus colegas buscan la solidaridad entre cubanos, así como también crear conciencia sobre la importancia que significa que, aunque los ciudadanos de la isla estén en distintos lugares del mundo, se preocupen por la situación de los presos políticos. Vámonos a la pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo al pronunciamiento de Resistencia Nacional realizado desde Cuba a través de una carta que firman más de 300 activistas por el cambio democrático en la isla.
Desde el exilio vamos a apoyar a estas actividades dentro de Cuba por diversas vías. En primer lugar, vamos a llevar nuestra protesta cívica y legal ante esas empresas que existen en esta comunidad, que son propiedad de altos miembros del régimen castrista, que funcionan para ese régimen y están explotando aquí nuestra comunidad.
Mediante una carta pública que ya tiene cientos de firmas y decenas de videos, luchadores por la libertad y familiares de presos políticos convocaron al pueblo cubano a una resistencia cívica nacional por la libertad de Cuba.
Ya podemos decir con toda satisfacción que estamos en paro, que el paro nacional ya comenzó.
Las convocatorias provienen prácticamente de toda la isla.
Entonces, cuando decimos que todos a la calle o a la calle, ya estamos diciendo que es más que una consigna, que es más que un eslogan, es todo una realidad.
Ante la agudizada precariedad que están viviendo en los últimos tiempos y sobre todo luego del 11 de julio del año pasado, el pueblo se resiste abiertamente y han perdido el miedo y por esa razón realizan este desafío nacional a la tiranía, según afirma la carta.
El paro es la opción viable que tenemos en este momento. El paro es el que nos va a llevar al fin de esta dictadura que hemos vivido por tantos y tantos años y que ya es necesario quitárnoslas de una vez y por todas de arriba.
Esta conferencia de la Asamblea de la Resistencia tuvo lugar en la Casa del Preso en Miami y durante la misma se exhibieron videos enviados por familiares de presos sumados a esta convocatoria desde la isla.
Preso político anuncia que ya estamos en paro.
Estamos en paro. Nos sumamos.
Ya comenzó el paro. Cubano, súmate.
Cubana, estamos en paro. Súmate.
Qué bueno.
De una, cuenta conmigo.
Estamos en paro.
El Centro Hemisférico estuvo acompañando a la Asamblea de la Resistencia Cubana.
El Frente Hemisférico por la Libertad apoya el paro, respaldamos el paro y apoyamos a todos los cubanos que se juegan la vida un día sí y otro también en busca de su libertad.
La libertad llegue a nuestra querida patria.
El acto finalizó con una oración pronunciada por el ex prisionero político cubano Luis Zúñiga y un homenaje a los presos asesinados por la dictadura de los Castro.
Si ellos están en paro y si Cuba está en paro, nosotros aquí en nuestro exilio estamos en paro.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El dictador nicaragüense Daniel Ortega podría recibir una demanda internacional debido a la negligencia con que el régimen sandinista manejó la pandemia del coronavirus en Nicaragua, según una investigación de la Universidad de Baleares de España. El estudio titulado Nicaragua, violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la pandemia, concluye que existen pruebas suficientes para iniciar un proceso en contra de Ortega por el desinterés estatal para abordar eficientemente el tema del COVID-19 en el país. La investigación la realizaron Luis Alberto Montoya y Margalida Carpella, en conjunto con el equipo jurídico e investigador del Laboratorio Interdisciplinario sobre Derechos y Libertades de las Islas Baleares. El estudio señala que existió una inacción de parte del Estado nicaragüense por la desatención de medidas preventivas y la secuencia de un protocolo de seguridad para contrarrestar las consecuencias del patógeno.
Latinoamérica al Día.
Colombia está de luto. La policía colombiana ha celebrado el funeral de los agentes asesinados por el Clan del Golfo, conocido como la banda más poderosa del narcotráfico colombiano. Tras la extradición a Estados Unidos del capo Otoniel a principios del pasado mayo, la pandilla criminal ha exhibido su fuerza asesinando a policías a cuentagotas. Ya son una veintena de fallecidos. Los ataques se han intensificado estos últimos días antes de que el recientemente electo Gustavo Petro asuma el cargo el 7 de agosto. El izquierdista planteó negociaciones jurídicas para que las mafias del narcotráfico se sometan a las reglas del Estado a cambio de beneficios penales. Ahora, el clan aumenta el nivel de violencia para poder presentarse en estas conversaciones como un actor clave capaz de desescalar las agresiones. Al menos 5 miembros del clan han sido abatidos y una decena capturados en la contraofensiva policial.
Latinoamérica al Día.
Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a Erlinda Bobadilla, de 61 años, lideresa de un clan de presuntos narcotraficantes que será sometida a juicio en una corte de Virginia. Bobadilla fue entregada a 6 miembros de la agencia antidrogas estadounidense. Los cargos por los que será juzgada son conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancias que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención y sabiendo que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos. La matrona del clan familiar Montes Bobadilla fue capturada junto a otras 3 personas el 15 de mayo en una montaña del departamento de Colón, al noreste, en medio de un tiroteo en el que murió su hijo, Tito. Otro hijo que huyó no ha sido capturado. Estados Unidos reclama en extradición a los miembros del clan familiar y ofreció recompensas de 5 millones de dólares por cada uno. Se les acusa de abastecer drogas y blanquear ganancias del narcotráfico a través de América Central, Colombia, México y Estados Unidos, según Washington.
Porque confiamos en Dios y confiamos en que la justicia americana pues deberá evacuar las pruebas que tiene o no tiene en contra de nuestra representada y esperamos que se respeten siempre sus garantías y confiamos en esta situación, que ella salga bien librada.
Desde que en 2017 fue extraditado el tercer hijo de Erlinda, Noé Montes Bobadilla, condenado a 37 años de cárcel por narcotráfico, su madre y sus 2 hermanos, Tito y Juan Carlos, fueron señalados como líderes de la organización.
Latinoamérica al Día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La pacífica vida de Nadiya y Yuri en Ucrania dio un vuelco con la invasión rusa. A finales de abril, la pareja regresó a su pueblo situado en las afueras de Kiev y se encontró con que su casa había quedado reducida a escombros y cenizas. Por ahora, la pareja y su familia están siendo acogidos por un sacerdote local, pero esperan reconstruir su casa en la misma parcela de tierra quemada. Esta mujer de 62 años está a la espera de que una comisión evalúe los daños para poder reclamar una indemnización y así financiar la reconstrucción o solicitar una vivienda alternativa. Nadiya y Yuri son uno de los pocos centenares de personas que han regresado a la ciudad de las afueras de la capital. El marido decidió marcharse a Kiev tras sufrir una caída y romperse una pierna en un sótano mientras se refugiaba de un bombardeo ruso. Y es que unos 800.000 ucranianos han perdido sus hogares a causa del conflicto, según las estimaciones que manejan las autoridades del partido del presidente Zelensky. En concreto, los alrededores de Kiev se vieron envueltos en cruentos combates en las primeras fases de la invasión rusa. Sus casas, calles y jardines se convirtieron en la primera línea de la resistencia ucraniana frente al avance del ejército del Kremlin.
El anuncio de las fuerzas ucranianas de comenzar esa contraofensiva para retomar la provincia de Jersón, especialmente la capital, Jersón, que fue la primera gran capital de provincia que fue tomada por el control de las fuerzas rusas a comienzos de marzo, está teniendo actos ofensivos bastante importantes desde ambos lados. Ayer, o en la noche de ayer, las tropas ucranianas aseguraban que habían atacado 18 veces el puente Antoniovsky, que es el puente más importante que comunica la isla de Crimea con esta provincia de Jersón. Y es a través de este puente que vienen todos los refuerzos logísticos de los rusos para apoyar a su ejército en la defensa de esta provincia. Y al mismo tiempo, las fuerzas de Moscú aseguraban haber atacado en varias ocasiones la ciudad de Mykolaiv, esa ciudad cercana a Jersón y que es un puente entre la ciudad de Jersón y la ciudad de Odessa, que sería el gran objetivo sobre el Mar Negro y que ha sido permanentemente atacada desde el comienzo de la guerra. Allí habrían atacado un puerto, un centro comercial y varios edificios donde, según las autoridades rusas, estarían muchísimos militares. Sin embargo, las autoridades ucranianas no confirman estas pérdidas, pero lo que sí hemos sabido desde la ciudad de Mykolaiv es que el ataque de anoche fue bastante intenso.
Yura Prepodobny, de 28 años, sujeta una cámara que pesa entre 5 y 6 kilos. Su objetivo, junto con otros ingenieros de Leópolis, en el oeste de Ucrania, es crear modelos digitales en 3D de los edificios más valiosos del patrimonio cultural del país en un esfuerzo para facilitar su restauración en caso de que los ataques rusos los lleguen a destruir. En marzo, tras el comienzo de los bombardeos rusos en varias ciudades ucranianas, Yura y sus colegas lanzaron la iniciativa Salvar la herencia ucraniana. Mientras Rusia atacaba, el equipo trabajaba contrarreloj para cubrir el mayor número posible de lugares en Leópolis y su región. Tomar fotos es solo una parte del proceso. Un escáner láser especial garantiza que cualquier pequeño detalle, medido en milímetros, quede registrado, así como todas las dimensiones del exterior e interior de los edificios. Leópolis, con su rico pasado multiétnico, tiene una de las mayores concentraciones de objetos de valor cultural de Ucrania, habiendo albergado en diferentes periodos históricos comunidades ucranianas, polacas, judías, alemanas y armenias, puede presumir de una inusual mezcla de varios estilos arquitectónicos y sus combinaciones.
Turquía ha inaugurado este miércoles en Estambul un centro de coordinación conjunta para supervisar la exportación de cereales ucranianos. Es fruto del acuerdo firmado la semana pasada y apoyado por Naciones Unidas para reanudar los envíos interrumpidos desde la invasión rusa del pasado febrero. La misión de este centro es proporcionar transporte marítimo seguro de los cereales y alimentos similares exportados desde los puertos ucranianos de Odessa, Chernomorsk y Yuzhny, explicaba el ministro de Defensa turco. El gobierno turco no prevé tener que limpiar el mar de minas, pero en caso de necesidad asegura, esto se haría de forma coordinada, Los primeros barcos podrían salir en las próximas 2 semanas. Para el Ministerio de Exteriores ruso es aún pronto para evaluar este pacto. Estamos comprometidos con nuestras obligaciones y con la implementación efectiva de los acuerdos de Estambul, decía un portavoz. Son de gran importancia los esfuerzos constructivos de otros países y la asistencia honesta de la ONU y el meticuloso enfoque de la comunidad internacional, especialmente de los países occidentales. En Varsovia, tras reunirse con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunciaba que su país está listo para colaborar. Estamos preparados para ayudar a las exportaciones de los cereales ucranianos, pues la ausencia de exportaciones puede llevar a un enorme déficit de acceso a los cereales, al trigo en el norte de África y Oriente Medio. Y en Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas han logrado pequeños avances en la ciudad de Bakhmut, en el Donbass. En Jersón, en el sur, el ejército ucraniano afirma haber destruido parcialmente un puente clave para el suministro de esta localidad en poder ruso.
Ucrania afirmó que se reanudaron las actividades en los puertos para exportar los granos bloqueados. El anuncio se produce apenas unos días después de que Kiev y Moscú firmaran sendos acuerdos en Estambul bajo auspicios de la ONU para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Los pactos incluían la creación en Estambul de un centro de coordinación para supervisar la reanudación del transporte de granos. El organismo fue inaugurado formalmente por Turquía el mismo miércoles y se encargará de efectuar las inspecciones de los buques que salgan y lleguen a Estambul para garantizar que solo transportarán cereales. El centro está formado por 5 representantes de Rusia, Ucrania y la ONU, junto con Turquía, tanto militares como civiles. No hay ningún elemento militar sobre el terreno. Más de 20 millones de toneladas de granos estaban bloqueados desde el inicio del conflicto en los puertos de la región de Odessa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa. Ambos países están entre los mayores exportadores de granos del mundo. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han ido recuperando territorio en esa región del sur del país, en parte gracias a la artillería de largo alcance suministrada por los países occidentales. Más al este, la cuenca minera del Donbass, controlada en parte por los separatistas prorrusos desde 2014, tampoco se libra de los combates. En Bakhmut, una de las últimas localidades bajo control ucraniano en esa zona, periodistas de la AFP escucharon tiros de artillería y vieron una casa dañada por cohetes rusos.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, han sellado este miércoles en Varsovia un aumento de la cooperación en ámbitos como la defensa y la energía para unir voces en la Unión Europea y hacer frente a las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin. Sánchez y Morawiecki han copresidido la 14ª cumbre bilateral entre España y Polonia, que ha contado con la participación de 5 ministros por cada delegación y que, según ambos líderes, ha servido para evidenciar la sintonía entre los dos gobiernos, pese a pertenecer a signos políticos bien distintos. Entre los acuerdos suscritos, uno en materia de defensa tiene un simbolismo especial ante la guerra en Ucrania. Los dos mandatarios han expresado sus dudas sobre el futuro del acuerdo al que ha llegado este país con Rusia para el desbloqueo del grano que se encuentra en puertos ucranianos.
Comparto efectivamente el deseo, pero también las dudas de que Rusia respete el acuerdo alcanzado en Turquía.
Sí han ratificado la participación de España y Polonia en un proyecto para colaborar en la salida de ese grano mediante un corredor ferroviario y con destino a silos españoles para ser exportado desde allí a terceros países, sobre todo de África.
Creo que Europa sale unida y España va a ser solidaria, lo está siendo ya.
Y así se ha referido el jefe del gobierno español al acuerdo sobre ahorro energético al que se llegó este martes en Bruselas. Polonia, por su parte, comparte la posición de España para que Europa sea independiente del gas ruso.
Francia pondrá fin el 1 de agosto al régimen de emergencia sanitaria por COVID-19 y al pasaporte sanitario, según una propuesta de ley aprobada este martes, que permite, no obstante, exigir una prueba negativa a los turistas que viajen a Francia. El texto ratifica el fin del estado de emergencia sanitaria y del régimen de salida, manteniendo las disposiciones mínimas necesarias para seguir protegiendo a los franceses, aseguró el ministro de Salud, François Braun, antes de su aprobación por el Senado. El texto, diferente al presentado por el gobierno a los legisladores, pone fin a la posibilidad de recurrir a medidas como el confinamiento, el toque de queda o el uso de mascarillas obligatorio a partir del 1 de agosto para frenar la pandemia. Francia elimina también el recurso del pasaporte sanitario, que permitía el acceso de personas vacunadas a bares, restaurantes o cines.
Corea del Norte asegura estar dispuesta a usar armamento nuclear contra sus enemigos. Así lo dijo este miércoles el líder del país, Kim Jong-un, en un discurso conmemorativo por el Día de la Victoria. Según el líder norcoreano, que usó una retórica profundamente amenazante, el país está al borde de la guerra. Observadores internacionales, sin embargo, aseguran que es poco probable que Corea del Norte utilice armamento nuclear contra sus enemigos, especialmente Estados Unidos, con una fuerza militar considerablemente superior. El 27 de julio es fiesta nacional y celebra el fin de la Guerra de Corea. El conflicto duró entre 1950 y 1953 y fue uno de los más violentos que se recuerdan. Se estima que en él murieron cerca de 3 millones de personas y terminó en un armisticio que fijó la actual frontera entre ambos países. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación selectiva en lugar de organizar un programa masivo en la lucha contra el virus de la viruela del mono. Afirma que deben vacunarse las personas con alto riesgo de exposición, incluidos los trabajadores sanitarios y quienes tienen múltiples parejas sexuales. Este es un brote que puede detenerse si los países, las comunidades y las personas se informan, se toman en serio los riesgos y adoptan las medidas necesarias para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables. Por el momento, una vacuna contra la viruela, denominada MVA-BN, ha sido aprobada en Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos para su uso contra la enfermedad. También se están estudiando otras dos vacunas. Sin embargo, se carece de datos sobre la eficacia o el número de dosis necesarias. Alrededor del 98% de los casos notificados corresponden a hombres que tienen contacto sexual con varios hombres. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el número de parejas sexuales e intercambiar los datos de contacto con las nuevas parejas para poder hacer un seguimiento si fuera necesario. Sin embargo, cualquiera puede infectarse a través del contacto estrecho entre personas como abrazos y besos, y en toallas o ropa de cama contaminadas.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Ernesto Lecuona, la música sublime.
Ernesto Lecuona nació en Guanabacoa el 7 de agosto de 1896. Realizó su primer recital a la edad de 5 años y a los 12 compuso sus primeras obras. Con solo 17 años, se graduó en el Conservatorio Nacional con medalla de oro en interpretación. Durante los años siguientes, alcanzó gran éxito internacional como intérprete, dando conciertos en La Habana y New York. Fue en esta ciudad donde comenzó a profundizar en la composición, que se convertiría en su actividad principal. A lo largo de su vida, Lecuona actuó en teatros y salas de Cuba, España, Estados Unidos y Latinoamérica como compositor, pianista y director. Su magistral obra incluye también el cine, componiendo un total de 11 bandas sonoras para estudios cinematográficos de Hollywood, España y Latinoamérica. En 1942 fue nominado para un premio Oscar por la música de la película Siempre en mi corazón. Ernesto Lecuona legó un verdadero tesoro al patrimonio musical cubano. Su obra artística alcanzó más de 600 piezas, entre las que se destacan Noche Azul, Malagueña y Siboney, 70 danzas, varios valses, zarzuelas, sainetes y operetas. Su obra más ambiciosa fue la ópera El sombrero de Yarey, en la que estuvo trabajando durante varios años y que no llegó a representarse. El 6 de enero de 1960, el insigne músico cubano partió hacia los Estados Unidos y murió el 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife. Sus restos descansan en el cementerio Gate of Heaven en New York. En su testamento, Ernesto Lecuona expresó el deseo de no ser enterrado en Cuba hasta que en la patria no reine de nuevo la democracia.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, hoy yo quiero compartir contigo algunos titulares que he leído en los últimos días sobre la situación de la atención médica y la disponibilidad de medicamentos en Cuba. Titulares que han encabezado sendas documentadas informaciones de la prensa independiente cubana. Escucha bien, 63 recién nacidos habrían muerto por sepsis en hospitales de Santiago de Cuba. Muere otro niño por presunto dengue en Cienfuegos, el tercero en Cuba en una semana. Más de 50 pacientes con sospechas de dengue llegan diariamente a hospitales de Santi Espíritus. Reportan aguda crisis epidemiológica en Cuba. Casos de leptospirosis se suman al dengue y al COVID-19. Se confirma desabastecimiento del 38% de medicamentos del cuadro básico en Cuba. Se derrumba el falso techo de una sala de parto en Ciego de Ávila. Por su parte, las redes sociales informaron del reciente fallecimiento, víctimas del dengue, de dos jóvenes madres cubanas, Yailén Mesa, en La Habana, y una joven embarazada, conocida como Mercita, en Camagüey. Y todo el mundo recuerda las escalofriantes denuncias de otra madre cubana cuyo hijo falleció recientemente porque la ambulancia que debía llevarlo al hospital no llegó nunca a recogerlos. Lo peor de todo, te digo yo ahora, es que todo lo anterior es solamente una pálida muestra de cómo está la situación en cuanto a enfermedades, epidemias y medicamentos en Cuba, algo que en fin de cuentas tú conoces mejor que yo. Pues bien, con este cuadro por delante, el ministro de Salud Pública de la dictadura, José Ángel Portal Miranda, se apareció el jueves pasado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, molesto porque la gente está diciendo que el sistema sanitario de Cuba está colapsado a causa del dengue. ¿Y qué quiere este vive bien del castrato? ¿Que lo aplaudan los que se están muriendo? Vaya caray, le ronca el merequetín.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir. Por favor, cuídense mucho y la invitación para mañana volvernos a encontrar en otro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre. Toda la humanidad que quiere Cuba libre.
¡Cuba libre!
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.